El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hermanos, sean bienvenidos a su programa, la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, este espacio a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional para escuchar la voz del Señor, para crecer en la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes diales en el país. Especialmente a la gente, hoy quiero saludar a la gente de Santo Domingo. Ellos nos escuchan a través de los 101.7 FM, en Bolívar 97.5 FM, en El Oro en 99.9 FM y en la provincia de Azuay en los 98.1 FM. Gracias por estar en sintonía de este programa y de esta emisora que está dedicada a la evangelización. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Si no fuera por tu amor, ¿en qué pasaría hoy? Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Salvaste mi vida, sanaste mi ser. Wow, wow, wow. Eres la razón de mi existir. Solo por ti puedo vivir. Canto para ti, alabo para ti. Wow, wow, wow.
Los invito, hermanos, a que comencemos el programa de hoy orando, y vamos a orar hoy con un salmo, con el Salmo 17. A mí me gusta mucho insistir en esto, en este programa, y es que los salmos son una preciosa herramienta para orar. Son oraciones que se han hecho palabras de Dios. Y palabra de Dios que usted y yo podemos convertir también en nuestra oración, en la medida en que lo interioricemos y podamos orar. Vamos entonces a orar con el Salmo 17. Escucha, Señor, mi clamor. Atiende a mi llamado. Presta oído a mi súplica, destruye los labios mentirosos. Sondea mi corazón, Señor, revísalo de noche, pruébame en el crisol. No hallarás tacha en mí, mi boca no ha faltado. Las obras de tus manos he observado el mandato de tus labios. Yo te llamo porque me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Salvador de los que se refugian en ti, muestra las maravillas de tu amor ante quienes se rebelan contra tu diestra. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. De los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me acorrala. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Digo de mis ansias, mi dolor. Mis fuerzas se acaban y tu luz necesito. Eres testigo de mis ansias, mi dolor. Mi voz te llama, mi corazón te necesita. Si tu amor me falta, estoy sin dirección.
Ven, Espíritu Santo de Dios, Padre del cielo, queremos suplicarte, Señor, que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, que venga este Espíritu a renovarnos, que venga este Espíritu a abrir nuestro corazón para que sepamos escuchar la voz del Señor. Yo lo quiero invitar a usted, hermano, a que en este momento, si puede cerrar sus ojos, si puede callar un momentito su corazón, lo haga. Y si no, pues haga conmigo esta oración. Y vamos juntos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros la fuerza de su Espíritu. Padre Santo, tú que conoces nuestro corazón, que conoces nuestras limitaciones, nuestra enfermedad, nuestras heridas, queremos pedirte al comenzar este día que derrame sobre nosotros ese Espíritu que nos recrea, que puede hacernos de nuevo, que puede consolar nuestro corazón. Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, queremos pedirte que derrame sobre nosotros tu Espíritu, que ese Espíritu que nos has regalado en el bautismo fluya en nosotros, que Él se apodere de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestra manera de actuar. Ven, Espíritu Santo de Dios, y quédate en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, y habita en nuestro interior. Te lo pedimos, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Señor, el Mesías, por quien hemos recibido toda clase de dones. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas, y porque sabemos que tu Espíritu has derramado en nosotros, y porque sabemos que hoy, a través de la fuerza de tu Espíritu, quieres sanar nuestro corazón, quieres regalarnos una vida nueva. Te alabamos y te bendecimos, Padre del cielo. Bendito seas. Gracias por tu Espíritu. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por estar tan presente en nuestra vida. Bendito seas, Señor.
Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Brisa en las horas de fuego, gozo que cura las lágrimas, que reconforta los duelos. Mientras tan fondo el alma divina luz y enriqueces, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, el corazón y el sol. Riega la nueva sequía, sana el corazón, lava las manchas, infunde calor.
Muy bien, hermanos, esta semana estuvimos hablando de un personaje del Antiguo Testamento muy representativo, muy importante, yo diría, uno de los personajes de los que la palabra de Dios hace más referencia. y que incluso la tradición judía piensa como uno de los personajes que representa el profetismo. Y estuvimos hablando del profeta Elías en el Antiguo Testamento y leímos esos capítulos, Primera de Reyes, en el capítulo 17, 18 y 19, y estuvimos justamente pues hablando de las características del profeta Elías, que pues obviamente comparte muchas características con otros profetas del Antiguo Testamento, pero que obviamente tiene una experiencia del Señor particular, como todos los personajes del Antiguo Testamento tienen una experiencia de Dios particular, igual que usted y yo. La experiencia suya es diferente a la mía y la mía a la suya, porque somos diferentes y el Señor tiene maneras de llegar a cada uno diferentes. Hablábamos del profeta Elías entonces esta semana, y de él descubríamos como ciertos aspectos, sobre todo de su ministerio. Decíamos en primera instancia que el contexto en el que tuvo que ejercer su ministerio fue un contexto bastante difícil. Recuerden que hablábamos del rey Ahab, quien se había casado con una mujer llamada Jezabel, una princesa fenicia, idólatra, que había traído a Israel un montón de dioses y de manera especial había hecho un templo a Baal. Había hecho un templo a Baal y había iniciado toda una carrera de persecución en contra de Yahvé y en contra de los profetas de Yahvé. Había acabado con todo aquel que hablara del Señor, de Yahvé, de Dios, de Adonai, del único Dios. Y entonces comenzó una persecución tremenda, de tal manera que solamente quedaba Elías como uno de los profetas principales. Y es en este contexto donde a Elías le corresponde anunciar a Yahvé. Contexto tremendamente difícil. Y el martes yo les compartí a ustedes unas cuantas características del ídolo o del falso Dios. Estábamos hablando de eso, como de esas falsas, de las características de los falsos dioses. Y encontramos que la principal es que el falso Dios quiere que yo le entregue mi tiempo, mi espacio, mi vida, todo lo que yo soy, como que demanda de mí mi vida, demanda de mí mi tiempo. Y en ese sentido entonces hablábamos de lo terrible que es esa realidad de la idolatría, que no es algo que se termina o que se limita a los diosesitos, como poder decir, perdón, a las imágenes. A ver, en algunos momentos a nosotros los católicos nos han llamado idólatras porque tenemos imágenes. Y entonces en ese sentido habría que diferenciar entre lo que es la iconografía y lo que es la idolatría. La iconografía pues es lo que tenemos nosotros en nuestros templos, nuestras iglesias, y sobre todo estas iglesias latinoamericanas están llenas de un montón de imágenes. Usted va a una iglesia antigua y usted se encuentra con cualquier cantidad de imágenes de la Virgen, de los santos, de los apóstoles, de todo el mundo. Usted se encuentra imágenes en las iglesias y hace parte de la tradición católica y hace parte de la iconografía católica. Esas imágenes son simplemente representaciones de personajes, de santos, y son representaciones del Señor, de Dios. Pero no son Dios, no son Dios. Y cuando nosotros tenemos imágenes, no le decimos a esa imagen, usted es mi Dios, que esa es una de las características del ídolo. A el ídolo, en primera instancia, yo lo creo, yo mismo creo con mis propias manos mi ídolo. Y entonces, después de que yo lo cree, le digo, tú eres mi Dios. El ídolo es hechura de manos humanas. A veces, cuando nos critican a nosotros justamente por ser idólatras, nos dicen, es que ustedes hacen esos muñecos y los adoran. No, no es la manera como nosotros pensamos a las imágenes dentro de la iglesia. No es la manera como nosotros concebimos ese tipo de imágenes. Entonces, justamente la característica especial de los ídolos es que son hechura de manos humanas, y después de que yo mismo lo creé, entonces le digo a ese ídolo, tú eres mi Dios. Detrás de esto lo que está, hermanos, es la experiencia de que el hombre en la existencia, en la vida, se va creando imágenes, se va creando pequeños diosecitos con sus propias manos, con su propia vida, y a esos diosecitos les va diciendo, tú eres mi Dios, y les da el poder sobre la vida. Entonces, les hablaba esta semana nada más del que es alcohólico, del que está atravesando por momentos de adicción. El alcoholismo es una creación de manos humanas, hermanos. Usted mismo se creó ese Dios. Y usted, después de que lo creó, le dijo, tú eres mi Dios y a ti me rindo. Y a ti te entrego mi tiempo, mi dinero e incluso te sacrifico mi familia. Esa es otra de las características del ídolo. El ídolo es aquello a lo que yo le sacrifico cosas. El ídolo exige sacrificios humanos. El falso Dios exige de nosotros un sacrificio humano, de sangre humana. En aquel entonces, en esa mentalidad todavía muy mitológica, donde se pensaba que cuando el Dios que habitaba en el volcán, el Dios que habitaba en el volcán estaba enfurecido porque el volcán estaba que estallaba. Entonces, como el Dios está enojado, está enfurecido con nosotros, lo que tenemos que hacer es ofrecerle un sacrificio. ¿Y qué le vamos a ofrecer? No, ofrezcámosle algo valioso para nosotros. Bueno, ¿y qué es valioso? Lo valioso es la vida de nuestros hijos, entonces ofrezcámosle un hijo, ofrezcámosle una virgen, ofrezcámosle a un bebé. Y entonces sacrificaban al bebé, sacrificaban al hijo, sacrificaban a quien fuera, para que el Dios que habitaba en el volcán, para que el Dios trueno, para que el Dios lluvia mandara la lluvia, para que el Dios fecundidad hiciera que el campo produciera más. Y entonces es la mentalidad de que hay que ofrecerle a ese Dios sacrificios humanos. Pues es una característica especial del Dios falso. El Dios falso exige de nosotros que le entreguemos sacrificios humanos. Cuando usted y yo nos hacemos un Dios falso, ese Dios nos pide, hey, ¿qué tienes para darme? Sacrifícame tu tiempo, sacrifícame. En este contexto entonces decíamos de idolatría, y en ese contexto de falsos dioses, el Dios Baal, que entre otras cosas Baal significa Señor mío, ese Dios Baal, ahí en ese contexto le tocó a Elías proclamar que solo existe un Dios. Y imagínense, ustedes se pueden imaginar cualquier cantidad de persecuciones, cualquier cantidad de problemas que tuvo Elías. Es uno de los profetas, yo pienso, que más aguerridos. Le tocó bastante difícil proclamar. A todos los profetas en realidad pues les tocó muy duro, porque luchar contra la idolatría es uno de los problemas más grandes que ha tenido el Dios Yahvé, el monoteísmo, luchar contra el politeísmo y contra los ídolos y los dioses. Nada más esta semana les recuerdo que hacíamos como la reflexión de lo difícil que es evangelizar, por ejemplo, en medio de un pueblo idólatra. Sí, porque aún uno se encuentra con un montón de idolatría. No necesariamente porque tengan allá en su casa el altarcito al dios, ¿qué digo yo? Baal, o a la diosa Hera, o a la diosa Afrodita, no necesariamente eso. Pero en realidad sí le rendimos culto a un montón de cosas. Y entonces es una sociedad, la nuestra, es una sociedad que le rinde culto a cualquier cantidad de cosas. Es una sociedad que tiene cualquier cantidad de dioses. El dios sexo, el dios alcohol, el dios internet, el dios consumo, ¿sí? E incluso muchas veces la gente llega a convertir su propia vanidad en un dios. Y qué difícil, hermanos, es evangelizar en un contexto de esos. En un contexto donde la gente tiene tan lleno el corazón, que no le interesa a Dios. Que cuando llegas tú a decirle, hey, te invito a un concierto, te invito a un encuentro, te invito a un retiro, vamos a un grupo de oración. Te dicen, es que no tengo tiempo, es que tengo que conseguir plata, es que tengo que trabajar, es que tengo que ir a no sé dónde. Y cualquier cosa es excusa para faltar a las cosas de Dios. Cualquier motivo, cualquier excusa, cualquier bobada, perdónme la expresión, pero se convierte en una excusa válida para dejar a Dios de lado. Y entonces es impresionante. Cuando un luchar contra eso es tremendo. Pues justamente al profeta Elías le tocó aún peor, porque incluso ya era institucionalizado en el reino el dios Baal. Entonces lo natural es que usted adore a Baal. Y ahorita pues también no podría decir lo mismo. Lo natural es que usted se dedique a hacer otras cosas y no a Dios. Dios es como un ratico, o sea, démosle un ratico a Dios los domingos en la mañana o un ratico en la noche por allá cuando ya se está acabando el día, porque hay que ir a misa, ¿cierto? Pero nada más, ¿sí? Entonces, como tenemos el corazón tan lleno de ídolos, tan lleno de diosesitos, para el Dios único no hay lugar, no hay espacio. Y se convierte Dios en uno de esos, uno entre muchos, un Dios entre muchos. Y, oh sorpresa, el llamado que le hace el Señor a su pueblo es, adorarás al Señor tu Dios. Tu Dios es solo uno, Adonai Eloheinu, el Señor es solo uno, el Señor es solo uno. Y a Él adorarás, solamente a Él. Y es impresionante porque nosotros tenemos un montón de dioses y tendríamos que renunciar a un montón de cosas. Digo nosotros porque es probable que en mi corazón también tenga entronizado a otro Dios que no sea el Señor. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos regale la capacidad de elegirlo a Él por encima de todo, por encima de cualquier otro Dios, por encima de cualquier otra tendencia, gusto, afición, por encima de lo que sea. Yo admiro muchísimo a algunas personas, hermanos, que no les importa dejar de lado lo que sea por seguir al Señor. Nada más recuerdo mucho a una tía que es una persona bastante entregada a la iglesia, al Señor. Y nosotros muchas veces la visitábamos, llegábamos a su casa a visitarla y a veces pues el domingo es el día en que uno va y visita a la familia o el sábado y amanecer domingo, ella vivía bastante lejos de nosotros, entonces íbamos y la visitábamos, llegábamos un sábado y el domingo nos levantábamos tipo 8 de la mañana y ya no había nadie por ninguna parte, no había ni desayuno ni nadie, no había nadie. Y nosotros, pero qué, mi tía, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Para dónde fue? Y entonces pasaba el día, las 11, las 12, llegaba como a la 1 de la tarde por allá. Y entonces, tía, ¿usted dónde estaba? Estaba en la iglesia, estaba sirviendo al Señor. Tía, ¿y la visita pues? No, la visita espera. Lo más importante es el Señor, ¿sí? Lo más importante es estar ocupado en las cosas del Señor, nos decía. Yo a ustedes los quiero y los aprecio, y esta es su casa y pueden venir cuando quieran. Pero lo más importante para mí es el Señor. Y sépanlo que si vienen un domingo, aquí no voy a estar, porque lo primero para mí es el Señor. Y hay gente que les llega una visita y no aparecen. Hay gente que, ay no, es que no sé qué, tengo que sacar a mi perrito a caminar, entonces no puedo ir al grupo de oración, no puedo ir al grupo bíblico. O sea, cualquier cosa se convierte en una excusa para abandonar a Dios, para abandonar las cosas del Señor. Yo pienso, hermanos, que a nosotros nos hace falta decisión por el Señor. Nos hace falta elegir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y dejar de lado todo ese montón de ídolos que rodean nuestra existencia, que rodean nuestra vida, para buscarlo solamente a Él. Ahora, no estoy diciendo pues que dejen botado a todo el mundo. Simplemente a lo que estoy invitando es a que en su corazón y a que su corazón en el mío tengamos como principal, como primer proyecto, como primera ocupación a Dios, al Señor. Es Él el primero, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es admirable la capacidad que tienen algunos hermanos de elegir a Dios sobre todas las cosas. Y pidámosle a Dios que nos regale también esa capacidad de abandonar los ídolos, de abandonar los ídolos y seguir al Señor. De hecho, cuando hablamos del don de temor de Dios, cuando hablamos de el temeroso de Dios, hablamos de un hombre o una mujer que abandona todos los ídolos y es capaz de seguir al Señor. Abandona todos los ídolos y se entrega al único Dios verdadero. Llegamos a este punto, hermanos, porque estamos hablando de Elías, un profeta al que le tocó anunciar a Dios en medio de un contexto lleno de ídolos, que es un contexto para nada diferente del nuestro. No crean que el problema de la idolatría fue un problema del Antiguo Testamento. La idolatría es más actual que cualquier cosa. Uno de los temas más actuales de la Biblia es la idolatría. Yo temo decir esto, pero hay que decirlo. Vivimos en un contexto, vivimos en medio de una cultura idólatra. Vivimos en medio de una cultura completamente idólatra. Tristemente, pero así es. En un contexto de una cultura que está llena de dioses, de ídolos, que se roban, que se chupan la sangre del pueblo y que terminan quitándole al pueblo de Dios el sentido y el amor por el único y verdadero Dios. Ese es el contexto de Elías. Entonces, era una primera característica de la que hablábamos esta semana de Elías. La segunda característica, bien importante, es que como profeta lo acompañan unos signos especiales, y hablábamos esta semana del signo de la sequía. Usted puede encontrar la historia de Elías, le repito, en el primer libro de los Reyes, en los capítulos 17, 18 y 19. Lo invito a que lea ese profeta, que es bien interesante. Entonces, a Elías lo acompañan unos signos. El primer signo, que es bellísimo, es el signo de la sequía. ¿Sí? A Elías, Elías dice que el Señor le dio la orden de cerrar los cielos, ¿sí? Como que no va a llover más. Y esta semana hablábamos como del significado de ese signo y decíamos que es como que Dios a un pueblo idólatra no lo puede bendecir. Como que Dios, cuando usted y yo estamos lejos de Él, no nos puede bendecir. La lluvia en ese contexto tan desértico, pues significa como que Dios abre las esclusas del cielo y derrama la lluvia. Entonces, el hecho de que haya sequía es como que Dios cierra el cielo y no nos abre las esclusas, no nos está bendiciendo. Entonces, detrás del signo, lo que está es esa realidad de que como que Dios no puede bendecir a un pueblo idólatra. Y entonces cualquiera me podrá preguntar: Andrés, ¿pero por qué? ¿Dios por qué es así? Entonces, si no lo adoramos a Él, no nos bendice. Pero más allá de que Dios se enoje o que Dios nos quite la bendición, es que el corazón del hombre, cuando anda metido en medio de tantos dioses, no puede recibir la bendición. No es capaz, no está preparado. Es más, no quiere recibir la bendición de Dios. No quiere recibir la bendición de Dios. No le interesa. Su corazón está cerrado. No le interesa. No conoce ni siquiera al verdadero Dios. Por tanto, no conoce sus bendiciones. Como que el cielo se cierra. Y un segundo signo que acompañó el ministerio profético de Elías fue lo que podríamos llamar el juicio de Dios en el Monte Carmelo. Es que Elías hace subir a los profetas de Baal al Monte Carmelo, ofrecen los dos un sacrificio y Elías les pone la siguiente condición: vamos a ofrecer un sacrificio a ustedes al Dios Baal y yo al verdadero Dios, a Dios Yahvé. Y entonces, esa es la condición: ninguno de los dos va a prenderle fuego a ese altar, sino que su Dios o el mío va a mandar fuego sobre ese altar. Y si Dios Baal manda fuego sobre su altar, todo Israel va a adorar al Dios Baal. Pero si mi Dios envía fuego sobre la ofrenda, entonces es el verdadero Dios y todo Israel adorará a Yahvé. Y claro, comienzan los profetas de Baal a orar y a flagelarse y a hacer cualquier cantidad de cosas para llamar la atención de Baal y nada pasa. Cuando Elías ora, inmediatamente Dios manda fuego del cielo, enciende el altar, consume la ofrenda, consume la leña, consume las piedras y hasta una zanja llena de agua que Elías había puesto alrededor del altar se consume también. Y es impresionante. Y a partir de ahí entonces Elías... el pueblo de Dios se postra delante del Señor y dice: Dios es el verdadero Señor. Yahvé es el verdadero Señor, no hay otro. Y entonces en ese momento, Elías agarra a todos los profetas de Baal y los degolla, acaba con todos. Y es ahí, hermanos, donde se le arma a Elías el tremendo problema con esa mujer, esa princesa que, mejor dicho, era una bruja, con esa tal Jezabel. Se le arma un lío tremendo, tremendo. Y ahora entonces lo busca Jezabel con más deseos. Incluso le voy a leer el versículo. Está en el capítulo 19, versículos 2. Cuando le llegan con la noticia a Jezabel de que Elías ha matado a todos los profetas de Baal, Jezabel dice lo siguiente: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Claro, inmediatamente entonces Elías teme por su vida y dice la palabra bellamente que Elías sale huyendo. Pero es en este momento límite, en este momento tremendo, donde el profeta Elías va a experimentar algo que es lo que yo he llamado en esta enseñanza de hoy, el último signo. Pero más que el signo, es como, hace referencia como a dos experiencias fuertísimas que el profeta vivió de Dios. Dos experiencias de Dios que el profeta vivió fuertísimas en su vida y que lo ayudaron en medio de una situación de tanta persecución y de tanto dolor, de tanta crisis. Quiero invitarlos a que escuchemos un tema musical que se llama ¿Cómo será el Señor? Lo canta Juan Sebastián Pérez, un joven de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa que ha dedicado su vida también a la música. Quiero invitarlos a que escuchemos este tema porque nos va a introducir para que hablemos de este signo que acompañó el ministerio profético de Elías, pero sobre todo de estas dos experiencias tan hermosas que vivió el profeta y que le van a hablar mucho a usted y me van a hablar mucho a mí, sobre todo sobre la manera como debemos asumir la crisis. ¿A usted le interesaría, por ejemplo, saber cómo hay que asumir la crisis? ¿Cómo asumir los momentos difíciles? Pues lo invito a que se quede con nosotros para que descubramos desde la experiencia de Elías cómo asumir la crisis que nos llega en la vida.
Las nubes son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es la alegría y tu mandato es el amor, si ese niño juega libre, ¿cómo será el Señor? Si lo creado es tan bello, si las nubes son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es la alegría y tu mandato es el amor, si ese niño juega será el Señor. ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento que sana mi dolor? Te alabamos, roca firme, te adoramos. ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento que sana mi dolor? Te alabamos, roca firme, te adoramos, oh Señor. Creado es tan bello, si las nubes son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es la alegría y tu mandato es el amor, si ese niño juega, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Qué sana mi Vamos, roca firme, te adoramos. ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Qué sana mi dolor?
Tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Comienza el espacio publicitario.
Grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 7, 8 y 9 de octubre. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Hola amigos y amigas de Radio Católica, los saluda el padre Néstor Iván de los Padres y Hermanos Paulinos y deseo invitarlos para que aprendamos a leer juntos las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Todos los días sábados, de 9 a 11 de la mañana, iniciamos el 10 de septiembre. Llámanos al teléfono 2233-905. Extensión 1 o 3. O para mayor información en las librerías San Pablo de la ciudad de Quito. ¡Te esperamos!
Valores de excelencia. Un espacio de construcción de calidad humana. Porque para ser cristiano, primero hay que ser humano. Espéralo todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Católica Nacional. Una producción de El Carpintero Está Vivo. Espacio dirigido por el ingeniero Ramiro Alarcón Flor.
Termina el espacio publicitario.
Ocho y 44 de la mañana continuamos en la Radio Escuela Bíblica Católica Yesúa. Hoy estamos hablando entonces del profeta Elías y hemos llegado a un momento muy importante de la experiencia del profeta, y es el momento en el que la crisis llega a su límite. El profeta Elías ha hecho todo lo que Dios le ha dicho. Como buen profeta, ha escuchado la voz del Señor y ha proclamado la voz del Señor. Le ha dicho al pueblo: vea, ustedes están equivocados, vuelvan a Dios. El pueblo no ha hecho caso. Más aún, ahorita, en este momento en el que estamos, a este capítulo al que hemos llegado del libro de los Reyes, ya están persiguiendo a Elías y lo quieren matar. Y entonces Elías, dice el texto, teme por su muerte y emprende marcha para salvar la vida. Y luego de que llega a Berseba, ahí donde deja a su criado, continúa por el desierto, camina por el desierto y después se sienta debajo de una retama, dice el texto, y es allí donde le dice al Señor: ¿sabe qué, el Señor? Acabe con mi vida, basta ya, le dice el Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Y entonces se acostó debajo de una retama y ahí quería morirse. Era tanta la crisis y el desespero de este profeta que ya le decía al Señor: ya no quiero vivir más. ¿Sabe qué? Acabe más bien con mi vida, porque ya no quiero más esto. Y la respuesta que el Señor le da a Elías es impresionante. A mí me llama mucho la atención y cada que leo este texto se me pone la piel de gallina. Porque el Señor dice: levántate y come. Y Elías miró, dice el versículo, estoy en el versículo 5 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Cuando el profeta le dice al Señor: acaba con mi vida, a mí me parece que la respuesta es impresionante. Porque el Señor le dice: no, Señor, ¿cuál acabe con mi vida? Levántate, levántate y come. La respuesta del Señor es impactante, mis hermanos. Porque cuando uno muchas veces quiere acabar con la vida y le dice al Señor y le entrega al Señor y pone en sus manos su situación de crisis y su situación de dolor, el Señor, la respuesta que le da a uno es: no, Señor, levántese, coma, que todavía le falta mucho por caminar. El Señor es el Dios de la vida, mis hermanos. Es el Dios que quiere la vida del hombre. Siempre Dios será provida. En tus momentos de crisis y en tus momentos de angustia, lo que Dios quiere de ti y de mí siempre será la vida. Y cuando le decimos al Señor: ya estoy cansado, y es válido decírselo, Señor, ya estoy cansado, estoy aburrido, como lo hizo el profeta, ya no quiero más esto, ya estoy aburrido, estoy harto de esta situación, pues el Señor lo que le dice a uno es: momentico, coma, aliméntese, porque le falta mucho por caminar. Algunos exégetas han visto detrás de este imperativo del Señor de comerse y caminar, han visto una previsión del pan eucarístico. el pan eucarístico que todo hombre y toda mujer necesita para poder caminar, para poder seguir adelante. El Señor, incluso en su Hijo Jesucristo, nos ha alimentado no con un pan corriente, con un pan sencillo, sino con el pan de vida, que es su Hijo Jesucristo. Dice el texto bellamente que Elías, después de que comió lo que el Señor le dio, de comer aquello con lo que Dios lo alimentó, este profeta camina 40 días y 40 noches. Y yo en algunas ocasiones les he dicho, mis hermanos, que el número 40, uno de sus significados es toda una vida. Uno de sus significados es que toda una vida, toda una generación. Quiere decir entonces que cuando Elías se alimenta de lo que Dios le da, cuando Elías escucha la voz de Dios, se pone en pie, come y bebe, escucha la voz de Dios, entonces es capaz de caminar el resto de su vida con el pan que el Señor le da. Con el pan que el Señor le da. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros que hemos recibido al Hijo de Dios hecho carne y que se nos ha entregado? ¿Cuánto más no vamos a poder, ustedes y yo, mis hermanos, caminar, continuar adelante después de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Pero parece ser que no es suficiente, porque el Señor le regala una segunda experiencia. La primera experiencia, podríamos decir, es esta. El Señor, en medio de la crisis, levanta al profeta y le dice: come, aliméntate, fortalécete, porque el camino es más largo, porque el camino es más largo que tus fuerzas, y necesitas comer. ¿Y de qué vas a comer? De lo que yo te ofrezco. Es decir, yo te voy a alimentar. El camino es superior a tus fuerzas, pero yo te voy a dar. Yo te voy a dar el suplemento necesario para que lo puedas enfrentar. Y entonces le da la comida. Y entonces este hombre puede caminar. Y entonces Elías es capaz de enfrentar la vida y caminar 40 días y 40 noches después de haber recibido el alimento que el Señor le dio. Pero no es suficiente con esto, sino que el Señor, después de que Elías camina, le regala una experiencia de encuentro con él. Como quien dice: no basta, no basta con el alimento material. No basta con que puedas y tengas fuerzas para caminar. Necesito sanar tu corazón. Esto es hermoso. Les voy a leer este acontecimiento. Ya se nos está acabando el tiempo, pero les voy a leer este texto bellísimo. Está en el capítulo 19, versículos del 9 y siguientes. Dice: allí se metió en una cueva, después de que caminó, se metió en una cueva en el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y el Señor le dirigió la palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió Elías: me consume el celo por el Señor, porque todos los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y ponte en pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba tampoco en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto nos relata entonces esa preciosa experiencia que le regala el Señor a Elías, y es la experiencia de su presencia. El profeta está pasando por un momento de crisis aterradorcísimo. Tanto así que, como decíamos hace poquito, el profeta quiere morirse, quiere acabar con su vida. Y entonces el Señor lo alimenta, pero además de eso le da la experiencia de su presencia. Le da la experiencia de su presencia, como quien dice: yo voy a regalarle paz a tu corazón. Y entonces es ahí donde el Señor se le aparece y se le presenta. Y quiero hacer énfasis en la manera como Dios se le aparece a Elías. Dice la palabra bellamente que Elías sintió el susurro de una brisa suave, de una brisa suave. Quiere decir esto, hermanos, que ante los momentos de crisis, ante los momentos de violencia interior y los momentos de violencia también afuera, el Señor nos regala una experiencia suya a través de la experiencia del silencio. ¿Qué necesitó Elías para poder escuchar a Dios en medio de su crisis? En primera instancia, lo que necesitó Elías fue hacer silencio, estar en silencio. Imagínense uno cuánto silencio necesita para escuchar el susurro de una brisa suave. Es una cosa que ni se oye. O sea, usted y yo necesitaríamos muchísimo silencio para escuchar un susurro. ¿Qué es un susurro? Y de una brisa suave. Se necesita muchísimo silencio interior para escuchar la voz del Señor en una brisa suave. Es tremenda la experiencia de este hombre. Y es tremendo cómo Dios, en medio de la crisis, lo que le dice al profeta es: hombre, yo me aparezco en este momento a ti como una brisa suave, en tu silencio. Como quien dice, la una manera de enfrentar la crisis, una forma para enfrentar las situaciones de violencia interior, es el silencio. Cuando usted atraviese por momentos de violencia y de crisis, lo que necesita no es irse para una discoteca a que le llenen a que le revienten el tímpano. Lo que usted necesita no es llenarse de bulla, llenarse de cosas, de viajes, de paseos, de otros amores, un clavo saca otro clavo. No, no es eso lo que usted necesita. Lo que usted y yo necesitamos en momentos de crisis es el silencio. Entrarnos en un silencio, porque es en ese silencio donde vamos a poder encontrarnos de nuevo con Dios. Y es allí donde Dios nos va a regalar la oportunidad de resignificar nuestra vida. Después de esta experiencia, el Señor le dice a Elías: vea, devuélvase por el camino y váyase a Damasco y unja como rey a fulano de tal y haga. Es decir, después de esa crisis, el Señor levanta al profeta y le dice: tú no estás muerto. Tú no estás condenado a muerte. A partir de ahora, de nuevo, vas a levantarte y vas a seguir siendo mi profeta. Pero es una experiencia que se da en el silencio y que reconforta a este hombre. Que lo reconforta, que lo levanta y le regala como la oportunidad de resignificar su vida. No quedarse dando vueltas en su crisis. Me muero en celo por Yahvé y entonces todos han dejado tu alianza y ya acabemos con esto, apague y vámonos. No, sino que el Señor le dice: levántese, coma, beba, disfrute de mi presencia, porque el camino es largo y porque tengo un proyecto para ti, un proyecto de vida y no de muerte. Es la historia del profeta Elías.
Son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es la alegría y tu mandato es el amor, si ese niño juega libre, ¿cómo será el Señor?
Los invito, mis hermanos, entonces este fin de semana tendremos el encuentro Tardes de Bendición en nuestra casa sede. Vamos a tener una gran sorpresa para ustedes, mis hermanos. Qué bueno encontrarnos con la palabra como comunidad este sábado, 3 de la tarde, en nuestra casa sede. Mañana tendremos también el encuentro con la palabra en el santuario Nuestra Señora del Cisne, en la avenida Manuel Valdivieso y Occidental. Es ahí entonces el santuario Nuestra Señora del Cisne. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas todos los viernes a las 7 de la noche. Usted puede asistir. Sí, usted puede ir a estos encuentros todos los viernes. Y hoy es el grupo de parejas, mis hermanos, un grupo muy especial. Hoy va a estar muy especial este grupo porque vamos a hablar de un tema bien interesante: cómo pelear. Sí, a usted le interesaría saber cómo pelear con su esposo, sí, para que deje de pelear mal. Es que usted creía que usted sabía pelear, pero usted no sabe ni siquiera pelear con su esposa y su esposo. Usted necesita unas clases para aprender a discutir. para que la discusión no se quede ahí dando vueltas, para que la discusión no termine en divorcio, sino para que la discusión se convierta en una herramienta también para crecer junto a su esposa y junto a su esposo. Así que hoy a las 7 de la noche en la calle Elías Sinalín, o en 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Los interesados en estos eventos, en esas actividades, que quieran más información, pueden comunicarse al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. En el control nos acompañó hoy Daniel. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga por su sintonía y nos encontramos con el favor de Dios mañana aquí en Radio Católica Nacional. Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.